Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. Hoy día 7 de enero del año 2017. El siguiente debate que vais a escuchar es el que he tenido con un sujeto llamado Francisco, que es un hereje pretribulacionista que enseña la herejía diabólica de que la Iglesia no va a pasar por la gran tribulación, sino que será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Dicha mentira del diablo ha quedado completamente refutada en este debate que he tenido con él. Un debate el cual él ha abandonado a los pocos minutos, ha salido corriendo, pero hoy día lunes 8 de enero voy a intentar que tengamos la segunda parte del debate. A ver si se atreve a entrar para seguir debatiendo este asunto doctrinal tan importante.
Buenas tardes, mi nombre es Francisco de Honduras y antes que nada quiero agradecer la entrada a este debate y mi postura va a ser a favor del rapto de la Iglesia antes de la gran tribulación. Bueno, después de realizar un estudio minucioso de las escrituras de mi padre acerca de los sucesos que ocurrirán antes de lo que es el levantamiento de la Iglesia, es preciso señalar, y esto lo digo de una forma con mucha propiedad, que hay varias iglesias que consideran que los cristianos pasarán por el sufrimiento y la persecución y la ira del Señor. Esto lo dicen porque desconocen que Jesús él ha manifestado y ha prometido de que nosotros seremos librados de la ira venidera. El punto crítico a demostrar es que antes de la tribulación, el Señor Jesús descenderá a las nubes, no a la tierra. Descenderá a las nubes, por lo tanto, no es la segunda venida de Cristo a la tierra, porque realmente será en las nubes. Y nosotros, los verdaderos cristianos, lo iremos a recibir a Él en el aire. Quiero leer en primer lugar lo que dice este texto clave de Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17 y a partir de ahí comenzará mi defensa en esta postura. Dice, porque el Señor mismo con voz de arcángel y de trompeta descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Bien, aquí claramente se demuestra que Jesús en este suceso no ha regresado a la tierra, por lo tanto no es su segunda venida. Simplemente Él nos arrebatará y lo recibiremos en el aire. Es un texto irrefutable y de este texto partiré para exponer claramente mi postura. Saludos.
Bueno, para empezar, dices que esto te lo hará, estás hablando lo que tu padre... que Dios, dices tú, que tu padre te ha dicho. No, el padre que tienes es Satanás, no es Dios, porque un verdadero hijo de Dios no enseña la mayor mentira satánica de toda la historia de la humanidad, que es el pretribulacionismo. Tú eres un auténtico hijo de Satanás, como te voy a demostrar en este debate. Primero, has citado el pasaje famoso del arrebatamiento de la Iglesia de 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. Primero, ese pasaje no dice por ninguna parte que el arrebatamiento o rapto será antes de una tribulación de 7 años. Lo que dijo Pablo en ese texto es que el arrebatamiento va a ser cuando Cristo venga, como dice el verso 15, los que quedemos hasta la venida del Señor. Y la venida gloriosa de Cristo va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación, como dijo Jesús en Mateo 24, 29 al 31. Eso en primer lugar. Segundo lugar, el pasaje dice bien claro que Cristo mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y al único lugar donde va a descender Jesús es a la tierra. En Juan capítulo 6 Jesús dijo también, porque he descendido del cielo. Y Cristo descendió del cielo a la tierra físicamente. Por lo tanto, cuando Pablo dijo ahí en ese texto que Cristo mismo descenderá del cielo, estaba diciendo bien clarito que va a descender a la tierra. Y mientras Jesús desciende del cielo a la tierra, su iglesia será arrebatada para recibirle en el aire. Ahí lo dice bien claro el texto. Y de esta manera le va a acompañar a Jesús en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. Por lo tanto, cuando tú enseñas y el resto de hijos del diablo como tú, pretribulacionistas, esa mentira satánica de que Primera Tesalonicenses 4 enseña el rapto de la iglesia antes de una tribulación, estáis mintiendo como auténticos hijos del diablo. Porque ese pasaje lo que enseña es que el rapto va a ser cuando el Señor Jesús venga en gloria. En la única, única venida gloriosa de Cristo que se menciona en todo el Nuevo Testamento. Que es la que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dijo Jesús en Mateo 24. Y es entonces cuando va a enviar a sus ángeles y con gran sonido de trompeta va a reunir a sus escogidos en el aire. Los va a reunir a sus escogidos. Y el Nuevo Testamento, cuando habla de los escogidos de Dios, siempre se refiere a la iglesia. Siempre. Jesús lo dijo bien claro. Tú sencillamente, como eres un hijo de Satanás, rechazas las palabras de Cristo, rechazas la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles, los cuales enseñaron bien claro que el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir cuando el Señor Jesús venga en gloria, cuando ocurra su venida gloriosa, su segunda venida, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Tú no eres de Dios, sino que, por lo tanto, eres de Satanás. Y quien te habla es tu mismísimo padre, que es el diablo. Eres un engendro del diablo que estás enseñando la mayor mentira satánica y la más peligrosa de todas, que es el pretribulacionismo. Creído por todos los falsos maestros, falsos pastores, falsos evangelistas, todos los hijos del diablo como tú. Ahí he pegado el enlace del libro que he escrito, en el cual no te has brindado a leerlo, donde refuto uno por uno cada uno de los falsos y satánicos argumentos que vosotros enseñáis. Ahí está el libro. Así que te recomiendo que lo leas, porque si no te arrepientes de esta mentira de Satanás, vas a ser condenado al lago de fuego. Paso palabra. Bueno, por cierto, se me ha olvidado decir otro detalle, que has confundido la tribulación con la ira de Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. La tribulación contra los cristianos no tiene que ver absolutamente nada con la ira de Dios contra los malvados. Así que mientes cuando dices que la tribulación será la ira de Dios. La tribulación contra la iglesia la han sufrido a lo largo de los siglos los verdaderos cristianos. Y la ira de Dios es la que Dios va a derramar, como dice el Apocalipsis, sobre todos los adoradores de la bestia. Así que eres un embustero, además de un auténtico analfabeto bíblico, al confundir una cosa con la otra.
Bien, aquí en la parte de la palabra tribulación, efectivamente hay dos tipos de tribulación. Una de ellas es la tribulación, las aflicciones que todo cristiano sufrirá en el transcurso de su vida. Son los problemas cotidianos que nosotros, por ser seguidores de Jesús, tenemos que sufrir, tal como lo mencionó Jesús. Y otra cosa muy diferente es la gran tribulación, que durará 7 años y que caerá sobre todos aquellos impíos y todos aquellos que no quisieron aceptar a Jesús y su evangelio. Ahora bien, Tito, veo yo que usted tiene una pequeña confusión en el término. Ahora bien, Tito, veo que usted tiene una confusión entre lo que es la gran tribulación y la ira venidera. Desde el punto de vista de Dios, para él es la ira, o sea, es la ira de Dios. Ahora, desde el punto de vista de nosotros como humanos, esa ira de Dios, para los que queden aquí, va a ser una gran tribulación. Para el humano es una gran tribulación la ira de Dios. Por lo tanto, cuando se habla de la ira venidera, de ese día del cual no ha habido un día como ese en toda la historia de la humanidad, se refiere a las copas de ira por la cual no pasará la iglesia. Usted me dice de que ahí claramente dice de que Jesús descenderá a la tierra, sin embargo ahí dice que Jesús descenderá a las nubes. Por eso le mencionaba que ese versículo en Tesalonicenses es irrefutable, porque en ningún momento dice ahí que descenderá a la tierra todavía.
Bueno, te voy a contestar punto por punto. Primero, has dicho que la Biblia habla de que la gran tribulación va a durar 7 años. Mentira, eres un embustero. Y lo sabes perfectamente que estás mintiendo. No hay ni un solo versículo en la Biblia donde se hable de una futura gran tribulación de 7 años. Lo que habla el libro del Apocalipsis es de una gran tribulación de 3 años y medio, que es la gran persecución que la bestia va a lanzar contra la iglesia, contra los santos. Pero eso de una gran tribulación de 7 años es una de las mayores mentiras de Satanás que gente ignorante y descerebrada como tú se han creído. Así que ya para empezar estás mintiendo. Después has dicho la gran mentira de que una cosa son las tribulaciones que a lo largo de la historia ha sufrido la Iglesia de Cristo y otra cosa es la tribulación, la gran tribulación, menciona el libro del Apocalipsis. No, embustero. Vamos a ver. Si te lees Apocalipsis capítulo 7, versos 9 y 14, ahí se habla de la Iglesia de Cristo, de la gran muchedumbre, vestidos de blanco, redimidos por la sangre de Cristo, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, que se refiere a la iglesia, escucha bien, mamarracho. Y dice bien clarito que esta gran muchedumbre de salvos, de redimidos, que es la iglesia, salían, venían de la gran tribulación, es decir, habían pasado por ella. La gran tribulación mencionada en Apocalipsis capítulo 7, verso 14, se refiere a la gran persecución, tribulación, persecución, aflicción, es lo mismo. Es la gran persecución que va a sufrir la iglesia antes de la venida de Cristo, durante ese periodo de 42 meses, de 3 años y medio que va a durar el reinado de la bestia. Por eso es que el texto bíblico lo dice bien claro, que venían de la gran tribulación, habían pasado por ella. Así que estás mintiendo cuando dices que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Porque ahí en Apocalipsis 7, versos 9 y 14, repito, ahí se dice bien claro que la iglesia, los santos, pasarán por la gran tribulación. Y que no tiene que ver absolutamente nada con la ira de Dios. La ira de Dios, como bien has dicho, está descrita en Apocalipsis capítulo 16, versos 1 y 2, cuando Dios derrame la primera copa de su ira, las 7 plagas de la ira de Dios, esa primera copa va a afectar solamente a los que tengan la marca de la bestia y adoren su imagen. ¿Y por qué no va a afectar esa ira de Dios a la iglesia de Cristo? Porque sencillamente ellos no van a tener la marca de la bestia en la frente ni en la mano derecha, y Dios los va a librar de esa ira, pero no sacándoles del mundo, pedazo de idiota, sino librándoles de ella, de la misma manera que Dios libró de la ira, de su ira, al pueblo de Israel que estaba en Egipto, cuando envió al ángel exterminador. Este ángel mató a todos los primogénitos egipcios, pero no afectó al pueblo de Israel, que estaban protegidos por la sangre del cordero. Pero el pueblo de Israel estaba en la tierra, pedazo de idiota. Exactamente lo mismo ocurrirá con la iglesia de Cristo. Va a estar en la tierra y esa plaga de la ira de Dios, esa primera copa de la ira de Dios, no va a afectar a la iglesia porque no van a tener la marca de la bestia. Solamente va a afectar con una llaga terrible, ulcerosa y apestosa, a aquellos que tengan la marca de la bestia en la frente o en la mano derecha. Bueno, después has dicho otra gran mentira satánica, has dicho que el pasaje de 1 Tesalonicenses 4, cuando se habla del arrebatamiento, dices tú que se refiere que Jesús descenderá a las nubes. Eso que dices es mentira, es una mentira diabólica, eres tan analfabeto que no sabes ni leer. Lo que dice el pasaje es que Cristo descenderá del cielo, y es la iglesia, los verdaderos cristianos, los que van a ser arrebatados en nubes. No dice que serán arrebatados hasta las nubes, no, sino que serán llevados en nubes voladoras, para recibir a Cristo en el aire. Pero Cristo va a descender a la tierra, pedazo de idiota, porque te lo he dicho en mi anterior mensaje, que en Juan capítulo 6 Jesús utilizó la misma expresión, he descendido del cielo. Vamos a ver, imbécil, contesta esta pregunta, ¿a dónde descendió Jesús cuando dijo estas palabras? A la tierra. Cristo descendió a la tierra, he descendido del cielo, dijo Jesús. Pues exactamente la misma expresión aparece ahí en ese pasaje del apóstol Pablo, cuando dice que el mismo Jesús, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Por lo tanto, ¿a dónde va a descender? A la tierra. Ese será el destino de Jesús, descender del cielo a la tierra. Y mientras él desciende del cielo, majestuosamente, la iglesia será arrebatada para recibirle en el aire, en el aire. Y desde ahí, desde el aire, le van a acompañar a Jesús en su descenso glorioso a la tierra. Ese será el verdadero arrebatamiento mencionado ahí en 1 Tesalonicenses 4. De modo que eso que has dicho tú, que Jesús descenderá hasta las nubes, ahí es mentira, es falso. Eso no lo dice ese pasaje de Pablo por ninguna parte. Lo que dice es que va a descender del cielo. Y al único lugar donde va a descender Jesús es a la tierra. Exactamente la misma expresión aparece en Juan capítulo 6, cuando dijo Jesús, he descendido del cielo. Y yo te pregunto, cuando Jesús dijo esas palabras, ¿descendió a la tierra, sí o no? Contesta esta pregunta.
En este momento del debate, este hereje y embustero pretribulacionista llamado Francisco ya no quiso contestar, sino que salió huyendo del debate. Le he instado a que hoy lunes por la noche vuelva a entrar aquí en la escuela bíblica para seguir con el debate. Vamos a ver si contesta, si se atreve a entrar.
En el debate que ha tenido contigo, hermano, no pudo refutar ninguno de los argumentos que le diste. Ninguno, no los puede refutar.
Y hay algo que me llamó la atención ahí de lo que él dijo en el debate contra vos, Tito. Y fíjate, él dice que tribulaciones diarias, o sea, las que habló Jesús, es necesario que a través de muchas tribulaciones entre el reino de Dios. Él dice que esas tribulaciones diarias no son lo mismo que la gran tribulación. O sea, que esa gran tribulación que van a pasar los cristianos en el periodo de la bestia, ¿no? Entonces la pregunta que le tenemos que hacer a estos gilipollas es la siguiente, hermano. ¿Cuál sería la diferencia entre una y la otra? Ya que, por ejemplo, hasta el día de hoy, hoy hay miles de cristianos que están muriendo, y muriendo mártires, por decapitados o de otras muertes por causa de Jesús. Y en el periodo de la bestia también va a pasar lo mismo. O sea, van a morir por causa de Jesús. En las tribulaciones diarias, por ejemplo, que nosotros como cristianos tenemos, podemos morir en esas tribulaciones diarias por causa de Jesús. Y en la tribulación que va a pasar en el periodo de la bestia también. Por lo tanto, ese argumento que él da es falso. No hay ninguna diferencia entre una tribulación y la otra. La única diferencia, hermano, que hay entre la tribulación es que nosotros podemos pasar hoy en día. Las tribulaciones diarias y la tribulación que vamos a pasar en el tiempo de la bestia, obviamente si estamos vivos, ¿no? La única diferencia que hay es diferencia de tiempo, porque todavía la tribulación de la bestia no empezó, pero la consecuencia de las tribulaciones de hoy y la consecuencia de la tribulación que va a ser en el futuro, en el periodo de la bestia, es la muerte, es lo mismo, hermano. Porque, vuelvo a repetir, varios cristianos hoy en día están siendo muertos por la palabra de Dios y en aquel tiempo futuro va a pasar lo mismo.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.